¿Será hora de renovar la intro?
Uy, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito.
En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race.
Y resolvemos eternas incógnitas, porque en el 2023 arrasaremos el estrés.
Soy Dogo.
Yo Chris.
Y yo Ani.
Y somos Reyes de la Biblioteca.
Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Aquí está su rey, el Dogo.
Y aquí está su monarca y rey, Chris.
¡Crilos! ¿Cómo estás?
Muy bien, emocionado. Siento que hace mucho tiempo no veía a alguien como de Reyes, como a ti, a Lani. Siento que estaba todo este rato solo. Hasta dije como, lo hice bien. Todavía me acuerdo cómo interactuar, cómo presentarme en este podcast.
Qué fuerte. De verdad que Crilos, está ahí como ese meme de la persona que lleva el peso como en los hombros. Así como, Crilos llevando el peso de Reyes de la Biblioteca mientras Annie y Doug estaban de vacaciones. Más de una vez.
Está bien, insisto, yo lo digo siempre, me tomé un año sabático, tengo que hacerme cargo alguna vez de algo. Pero, ¿y tú, Dogo, cómo estás?
Yo estoy bien, un poco triste porque la temporada de Acuario se está terminando.
Sí, es verdad, pero mira, por algo es lo primero que pasa en el año porque hay que partir bien y hay que partir indiferente ante la vida, muy aire.
Cierto, sí. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Oye, Crilos, te cuento un poquito que hoy estamos acá para revisitar el séptimo episodio de la temporada 16 de RuPaul's Drag Race, titulado The Sound of Rusic. Sería Rusic. En honor, obviamente, al famoso musical y película del año 1965, La Milicia Rebelde o The Sound of Music. Pero obviamente no podemos estar acá comentando esto solos porque Reyes de la Biblioteca se caracteriza por ser un lugar para fans, pero como de core, como personas que de verdad yo diría que incluso estamos un poco obsesionados con este video y acá tenemos una persona que la verdad es experto y se la sabe por libro. Y bueno, esta persona no solamente es un super fan de Drag Race, sino que también tiene su mameluco porque es podcaster en My World y hace recapitulaciones también de lo que han sido algunas de las temporadas, en especial también esta temporada. Oye, así que recibamos con un fuerte aplauso a mi tocayo, Dieguín Ignacio.
¡Hola! ¡Hi! ¡Hola, Chile! ¿Cómo estás?
¡I'm great!
Oye, qué buena la intro, muchas gracias, me encantó.
Me encanta, que siento que cada vez somos más. Las personas que están como obsesionadas, yo diría como a un nivel patológico de Drag Race.
Sí, totalmente, hay que seguir contagiando esto.
Oye, Dieguito, quiero que le cuentes un poquito a la Puebla, cómo ha estado, qué te está pareciendo también esta temporada, porque vamos en el capítulo 7, es ya casi la mitad, entonces no sé en qué momento pasaron 7 capítulos, honestamente.
¡Hola, la Puebla! Oye, estoy contento con esta temporada, yo pensé que no me iba a gustar mucho porque siento que la anterior estuvo muy buena, siento que todavía faltan capítulos como para decir como, está buena esta temporada, pero me ha gustado lo que he visto hasta el momento, me da lata que siento que algunas queens están pasando sin pena ni gloria, entonces como que ya puedo vislumbrar quiénes se van pronto y quiénes van a llegar hasta el final, entonces ojalá que ahí hayan unos twists, algo que me sorprenda porque está como media, como que ya puedo saber lo que va a pasar, no me gusta esto, no soy fome.
Que triste, estoy súper de acuerdo con las temporadas americanas, siempre pasa esto de que uno como dentro de los 4 primeros capítulos dice así como ya, estás como que ya van a llegar lejos.
Claro, totalmente.
¿A ti, Crilos, te pasa algo similar con esta temporada o crees que te está sorprendiendo hasta ahora?
No, a mí también ya hace un par de episodios que ya tengo más o menos claro cuál va a ser, si es que hay un top 4, por ahí también lo tengo más o menos como ya, esta es la línea que quieren seguir. Y da lata porque ya ni siquiera es por un tema como de desafíos ganados, sino por la edición, como dicen ustedes. Creo de que es muy evidente que hay queens que no les están dando el tiempo en pantalla, que cuando se los dan es como para decir como, oye, como que no está destacando. Entonces incluso te lo tira como el mismo otra queen en un confesionario, ya como no necesito que me tomen de la mano para ver el programa, como por algo estamos como hablando en un podcast de esto, como que ya sabemos cómo funciona.
Sí, no, estoy de acuerdo, pero esperemos que venga más sorpresa en esta temporada. Yo diría que este capítulo también fue bastante potente. Yo creo que este es el capítulo que mandan para los Emmys. como en términos de edición, de runway. Siento que fue bastante completo. Y oigan, chiques, y empecemos a hablar un poquito de lo que fue este episodio, ya saliendo de la eliminación de Ginny Bacar, ¿cierto? Las Miss llegan, tienen una conversación que va en torno a revisar, ¿cierto? Como los track records. Dentro de esto sale como un confesionario muy interesante donde vemos a Dawn, que en verdad no es una drag queen que yo siento que haya tenido como demasiado airtime en esta temporada, quejándose un poco de que ella debió haber ganado sobre Q. Y ahí Megami obviamente la destruye diciéndole, oye, parecí como con Dawn intergaláctico. Entonces quiero un poquito que conversemos sobre si estamos de acuerdo con que Dawn debió haber ganado el desafío o solamente está haciendo de Lulu. Diego Ignacio, ¿qué opinamos?
Por ningún motivo debió ganarlo, estaba muy de Lulu la Q. Siento que su look fue muy cute, pero la Q era otra cosa. Era un look muy bien construido, así que nadie, ninguna de las otras pudo competir contra eso. Así que la Dawn estaba muy delusional, yo no sé qué le pasó. Pero me encantó el rig de la Megami, que era Buzz Lightyear. Qué risa. Mejor rig de la temporada.
Muy, muy de acuerdo. Y Krilos, ¿estamos de acuerdo con Diego y Ignacio?
Totalmente. Y yo encontré muy patudo que... No que la Dawn pensara que debía ganar. Yo creo que todos podemos tener un momento de... ¿Sabes qué? Yo sé lo que soy capaz, lo que puedo entregar. Está bien. Pero que diga que la Q parecía como un disfraz, una cuestión como muy fantasiosa, cuando ella literalmente fue de un personaje como del espacio. Encontré que es como... Mírate primero al espejo, pues niña, qué onda. Pero igual me cae bien la Dawn, solamente que yo soy el argumento, no sé, Dil, no sé, que el color está muy repetido, que el morado es más bonito, no sé, po.
Me dio mucha risa que dijera, ella estaba vestida de hada, y es como, ¿y vos? Toda la temporada, como, ¿qué?
Bueno, se sacó las orejas un capítulo y ya cree que no dejó de ser hada como el resto de la temporada.
No, qué fuerte. Bueno, y después, chicas, de esto llega la vieja, les menciona que se viene un desafío de Rusical. Ahí la plasma ya está casi como en un orgasmo, porque entendió la referencia. ¿Qué mierda? Me dio mucha risa. Y como sabemos, si ya hace rato ya que en drag se deja de hacer esto de que una persona elija los roles de otra persona, por lo general peleen ustedes, saquen algo de drama. Y tenemos cosas muy interesantes que suceden. Tenemos a Megami, ¿cierto? Intentando obtener el rol de la baronesa con Q, en lo cual pierden en el Catchy-Boon. Y no solamente eso, sino que Megami también vuelve a ceder con otro rol. Y luego también tenemos a Plasma, que a diferencia de lo que fue el capítulo del SNL, o sea, del RD Live, dice, no, este es el único rol que tengo y voy a pelear por esto. Así que tenemos como las dos caras de la moneda en alguien que sale perdiendo dos veces y una persona que luchó y que honestamente nació para hacer ese rol, convengamos. Diego y Ignacio, ¿qué opinamos de esta elección de roles? Como Megami debía haber como hecho un poco más de esfuerzo, no sé, porque yo tampoco la vi tan convincente, en verdad.
Algo me pasa con Megami a lo largo de todo este capítulo, que la vi como triste. Yo no sé si algo le habrá pasado personalmente, pero la veía como vibrando bajo. Entonces yo creo que debió haber peleado más por el rol de la baronesa. Yo encuentro que ella lo hubiera quedado muy, muy bien a la Megami, como que le tomaba más que el rol que hizo. Pero no, pues lo entregó y aquí tenéis que pelear con garra y dientes como la Plasma. Y está bien que luchara por su rol. Yo creo que de las Broadway Queen que hemos visto, como que Plasma es la que más encuentro que me ha demostrado el nivel de su profesión, que es la que más conoce de esto, a diferencia de otras queens que son buenas, ¿cachai? Que hemos visto antes, tipo Jam, March, Alexis. Y la Plasma yo le veo y yo digo, oye, está seca, ¿de verdad se dedica a esto? Me deja en claro su profesión. Entonces ella debió haber sido la protagonista, totalmente. Y bueno, después digo, el resultado lo hizo súper, súper, súper. Así que bien que se peleen por el rol. La Morfín también estaba como media ahí peleando, pero no tenía por dónde la Morfín ser el protagónico. Me dio pena. Yo dije, no, Morfín, es una batalla que no vas a ganar.
No, estoy muy, muy de acuerdo. Siento que Plasma brilla, en verdad. Es súper fácil sacar la carta de qué tipo de queen es, pero no en un mal sentido. Se nota que el teatro es lo suyo y después de verla en el musical, la forma en la cual brilla y estas cosas que es como tan exagerada que tienen los musicales, a ella le nace y le sale súper natural. Y con respecto a Megami, estoy súper de acuerdo. Siento que de verdad se vio sumamente triste en este episodio y siempre me pasa, pero es como, siempre está a punto de llorar. No sé, pero siempre se ve triste. Y claro, siento que también lo dice con una voz súper relajada, así como, no, es que yo creo que no sé, no fue lo suficientemente convincente. Yo jamás hubiese llegado al cachipún. Hubiese dicho así como, no, porque vos bailáis mal. Chao.
Real, real tú haber dicho eso. Destruía la kill.
Y Krilos, ¿qué opinamos de esta elección de roles? ¿Fue caótica? ¿Todo salió como debía haber salido?
No, sí, o sea, claro, me hubiese gustado ver a la Megami en el rol que quería, porque tal como dice ella, y se daba cuenta, igual que en Amorphe, necesitaban destacar más en la competencia. Y sí, también me pasaba el parecido con la Megami. A lo mejor tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, para el Girl Club la dejaron para el final, no la habían escogido, entonces quizás ya se sentía como un poco vista en menos por parte de sus compañeras. Por lo que caché, creo que para ese mismo episodio ella estuvo en Roscoe's. Y ella había igual medio comentado de que tuvo como igual un mentor breakdown súper fuerte después de esa situación. Y onda, literal, la llevaron como aparte para que grabara un confesionario al tiro porque estaba llorando. A ese punto como era su mentor breakdown. Entonces, creo que puede que haya tenido como algo que ver por ahí, que no sentir que como tiene la fuerza para luchar con otra queen para defender su papel y sencillamente como ceder. Porque ya estaba con esta presión, no quería que le tiraran así como este comentario de, oye, pero tu nivel performático quizás no es el mejor, no sé. Quizás fue más por ahí. Con respecto a la plasma, para mí era obvio y lógico que tenía que ser la protagonista. O sea, me daban lo mismo cuál fuera el música, la temática, en especial cuando dijeron que era el de Sound of Music, que para mí era como evidente que es parte de los referentes que tiene Plasma en su drag, en su estilo musical también. Insisto, para mí esto era un musical pensado en ella incluso, y no lo digo en mala, sino lo digo porque sabían el talento que tenían y querían explotarlo. Y la Plasma supo explotarlo, así que muy bien también para ella en ese sentido.
Sí, qué triste lo de... Yo no tenía lo de Roscoe's. De hecho, lo encuentro un poco morboso, así como... Ya, puedes seguir llorando, pero dilo a la cámara. Una típica reality. Una típica reality, pero el proceso es como... De hecho, humano, en la guillete tranquila.
Le dijeron, oye, no quieres llorar mejor en el confesionario, ahí más tranquila.
O sea, tenía que cambiarse la ropa, para tener la ropa de los confesionarios.
Cierto. No me lo pude imaginar. No. Qué lata. Pues ojalá haya habido como alguna compensación económica por último.
Ganó el Megami. Desafío. Ganó como $1,000.
Sí. Megami realmente es la tristeza del drag, la import del drag. Bueno.
Pobrecita la Megami.
Sí. Puta. Como que ya no voy a ver Winnie después de la misma forma, después de ese compensionario. Bueno, chiquis, y un poco también para ir avanzando a lo que es la práctica, el ensayo de este Rusical, tenemos a Adam Shankman, que es, cierto, ya coreógrafo que ha aparecido antes en algunos Rusicals de Drag Race. Y no solamente es un coreógrafo, sino que esta persona también es actor, fue juez permanente de algunas temporadas de ese reality que se llama So You Think You Can Dance, donde la Lagan ya alguna vez participó. Pero también es director de películas como Hairspray y Desencantada, que salió como hace 2 años, creo. Entonces, no es cualquier Todry Hall, es como una persona que realmente tiene como un resume bastante elaborado. Y claramente sabemos que esta es una persona que les exige mucho en la parte de la coreografía de las queens, porque los resultados donde ha estado bien han sido magníficos. Pero de repente lo que sucede, que yo lo encuentro un poco, ¿qué onda? Es que aparece Melissa McCarthy, persona que obviamente, no sé si hemos visto Bridesmaid o Can You Ever Forgive Me, sabemos quién es. Es una actriz muy muy cómica y ganadora de Emmys, estuvo nominada 2 veces a los Oscar también. Y un poco también va de forma super random, como hoy fui a la grocery store y pasé por acá, estaba abierto, venía a dejarles cariñitos porque el drag es muy importante para mí. ¿Qué opinamos de esto? Porque sabemos que, o al menos quienes tenemos como un conocimiento más amplio de Drag Race, no es que no quieran llevar necesariamente a todas las personas o a cualquier celebridad a Drag Race, sino que lo que pagan no es mucho. Entonces es casi como ya, vamos por la experiencia y no por la plata. Sin embargo, ¿qué opinamos de que Melissa McCarthy haya decidido pasearse ahí, ir a ver el ensayo y dejarle amorcito? Bien, ¿te impactó o no?
Quedé muy impactada cuando yo vi la promo de este capítulo hace una semana atrás. Yo dije, a lo mejor una Queens, van a traer a Lisa Edwards de nuevo. Sí. No, que igual, sí. Entre paréntesis, me da lata que hace rato no sea en este momento donde traen como otras Queens a hacer apariciones, porque siempre es muy entretenido. Cierre paréntesis. Pero me encantó ver a Melissa McCarthy, me encantó. Ella me encanta, yo la adoro. Fue Úrsula hace poco, como decían en el capítulo. Entonces, está bien, como que tiene sentido que venga en el capítulo del Rusical. Ella es muy chistosa, flor de piel. De hecho, venía con unas cosas. cosa, se le cayó como un café, no sé si fue a propósito, se le salió natural. Y me sorprendió bastante toda esta reflexión que ella hace del drag, que ella empezó como drag, que conoce de cerca el arte y que de ahí fue tirando para arriba y como que le dio toda la buena vibra a la chica. Lo encontré muy lindo, muy emocionante, estaba al borde de la lágrima. Porque no me lo esperaba, yo dije, no puede ser que esta mujer haya sido drag antes. Pero me encanta, bien, una buena aparición, un buen cameo. Me daba que cringe un poquito al principio porque, claro, estaba sentado, sabíamos a qué venía, le estiraba y todo, estaba como dejando la tentalada. Claro, se pone seria y le da este mensaje que lo encontré muy, muy, muy bonito.
Amo, y me encantaron dos cosas. Uno, que su nombre fuera Miss White. Como que, no sé de biología, pero no sé si es como la Y o la X, la que es como masculino o femenino.
Claro.
Y que le tirara estos quesos redondos, que... ¿Eso por qué no lo venden en Chile? Yo quiero saber qué es ese queso rojo, que era una pelota. Fuerte, fuerte, fuerte. Krilos, ¿qué te pareció la aparición de Melissa McCarthy?
Me encantó. Es que al final estamos igual hablando de una figura que sigue siendo muy presente hoy en día dentro de los medios. También creo que eso es algo importante a destacar dentro de... Porque a veces llevan estrellas que quizás eran más sonadas unos 10 años, quizás un poco más. Lo cual no significa que esté mal, pero es importante siempre ir actualizando referentes. Y en ese sentido me gusta mucho que haya estado. Y también, independiente de que quizás a lo mejor la audiencia estaba esperando de que diera consejos, que hiciera medio como un coaching, me parece bien que vaya y hable de su mensaje también, porque sabemos cuál es la situación con el tema drag dentro de Estados Unidos, y creo que mientras más gente tengas hablando públicamente y en una plataforma tan grande como lo es Drag Race, con respecto a el aporte que han hecho tanto al aspecto de la comunidad, tanto al aspecto de lo que son las artes, lo que es el mundo del espectáculo, creo de que no deja de ser una influencia positiva y una forma de reafirmar de que al final el drag sigue siendo el camino correcto y no se trata solo de lo que muchas veces tratan de vender, que es vida nocturna y nada, sino que es espectáculo y es arte también.
Sí, hubo ahí un reconocimiento de que para ella a nivel personal es importante haber conocido a Drag Queens. De hecho, estuve leyendo y ella alguna vez participó como en este Wigstock Festival que hacen, no sé si en San Francisco, no sé en qué parte, pero en el fondo ella sí estuvo inmersa en lo que es el arte del drag y me gustó que lo reconociera también, porque siento que probablemente le suceda a muchos actores y actrices, pero no lo dicen nomás, debe pasar mucho. Y creo que es importante también reconocer a cuando las minorías también ejercen cierto valor artístico en el arte que tú presentas hoy en día, sobre todo si te volviste una actriz mainstream, por decirlo de alguna forma, o A-list.
Totalmente. A mí me hizo sentido cuando contó esta historia drag, que en la premiere de La Sirenita yo la vi con Nina West y como si se conocieran de toda la vida. Y ahora después de esto dije, ahí está, a lo mejor trabajó con la Nina West, que tiene una larga trayectoria. Y dije, ahí está, pues te conocían de verdad. De verdad, de verdad.
Fuerte. Ojalá no le haya mostrado las patas a la Nina West. Uy, qué horror. Y bueno, pasando también a la conversación del espejo, chiques, de este capítulo, tuvimos ahí como parte de cositas chicas, pero algo que quizás ayudó un poco a darle más profundidad a ciertos personajes de esta temporada, fue la mini conversación que tuvo Flame Jay sobre... menciona que practicó baile de salón. Cuando dijo ballroom, yo dije así como, ¿qué? Me la imaginé como, ¡cacraca! Y fue como, ¡ah, no, era el otro ballroom! Y... mencionaba que bailó a nivel profesional baile de salón por mucho tiempo, pero después alguien en la secundaria le dijo, oye, ¿eso te hace ver qué? Y ahí dijo como, no quiero levantar sospechas en mi hogar, así que dejé de hacerlo y se arrepintió. ¿Creen que esto es algo positivo en lo que es el storyline de Plain Jane hasta el momento, que ha sido como súper de una nota, por decirlo así, de Ignacio?
Pucha, qué bueno que contara eso igual, porque como que la humaniza un poco después de ser como tan hater. Pucha, una lata, pero lo bueno es que a lo mejor sigue ocupando esos dotes que tenía para el ballroom en el drag ahora, así que no está todo perdido, como que le dio tal vez un nuevo aire a ese talento que tenía, y yo creo que ya lo aceptó y se acepta a sí misma como gay. Yo creo que eso ya lo superó en su vida, ahora debe abrazar ese momento, como que eso tiene que hacer nomás.
Sí. Súper de acuerdo, y la verdad fue bueno porque en este capítulo en particular siento que yo encontré que estuvo súper insoportable. O sea, siempre, pero siempre, hoy día parece que le sobró tiempo. De verdad, en este capítulo, no sé, hay algo que me gusta mucho de ella, que siento que la pasa bien siendo pesada, de verdad. Como que le gusta ser una maldita. Krilos, ¿qué opinamos de Flying Game?
Coincido, hoy día fue como el alumno disruptivo en la clase, porque como que trajo a las compañeras para también ser como las pesadas con ella también. Me sentí muy como profe viendo esta cuestión como...
Oh, no, y soy...
¡Qué fuerte! Sí, sabes que, bueno, desde el episodio pasado un poco la Plain Jane, y lo voy a decir porque yo de verdad lo siento así, ha estado trabajando en su arco de redención de lo que ha sido su era de villana. Porque, bueno, esta cuestión de I'm gonna turn a new leaf, todo eso. Ese mismo episodio empezó a contar su primera historia con respecto a su crianza con su familia, una experiencia bastante desagradable que tuvo con su papá. Y el hecho de que ya, yo creo que esa conversación quizás ella sí la trató de meter. Pero la de este episodio igual me da a entender quizás que la producción también quiere darle un arco como de redención. También como que, como they are down for it. Y en ese sentido me digo como, wow, como es realmente una buena apuesta a nivel de lo que quieren mostrar, a nivel de edición y todo. Lo cual lleva, obviamente les interesa llevarla lejos y llevarla como un personaje potente también, quizás para un eventual final, yo no tengo idea. Pero eso igual me parece bien, como dicen, que pueda mostrar un nuevo lado, no como para redimirla, sino solamente para humanizarla, como dicen. Si al final no hay que recordar de que no somos todos un solo lado de lo que se puede ver. Quizás sí me gustaría ver más historias de otras queens también, ya que de por sí la Plain ya ocupa bastante tiempo en pantalla. Pero al final son historias y son igual de válidas.
Exacto, y va a suceder siempre un reality. Van a haber personajes más potentes que otros y... esta temporada si Plain Jane no sé qué sería, en verdad.
Sí.
Que un pequeño caos que le da como le da mucha entretención entre comillas, ya, pero es que a mí me gustan las villanas de Rael, por eso yo lo disfruto, pero sé que para no toda la gente es así, pero en el fondo yo la veo y sé que siempre está hueveando, la gente dice uy, se esfuerza por ser mala, pero en cada confesionario se nota que está como a punto de reírse, entonces yo creo que no deberían tomársela tan en serio. No creo, sí, ella está muy bien.
Desde que se fue la Amanda igual le ha bajado un poco las revoluciones también, o sea, sigue siendo pesada, pero no pesada tan como la yugular.
Sí, no, se relajó un poco.
Yo creo que igual la retaron tal vez y le están guiando el storyline, porque siempre siento que cuando hace pregunta igual siento como que la producción está detrás diciéndole, oye, ¿por qué no le preguntas esto a esto? Entonces yo creo que hay un poco de las dos partes.
Sí, no creo que sea tan maliciosa, ¿verdad?
Sí.
Oye, chiques, llegó la hora ya de hablar de lo que fue lo importante de este episodio, que fue el Rusical. Tuvimos el Main Challenge, The Sound of Rusy. Tuvimos cosas bastante interesantes, porque sabemos que no es una adaptación 100% como la película de verdad. De hecho, acá no hay como un señor Von Strapp o la cuestión, pero sí tomaron un poco esto de... la performance en el mini festival y lo llevaron al mundo del drag, lo cual es bastante relevante. Y si bien tenemos bastantes personajes que fueron ficticios, algunos se mantuvieron. Obviamente el rol de Plasma, ¿cierto? Representando a Mariah, entre comillas, Mariah Von Trapp. Q haciendo el rol de la baronesa y Zafira como la madre abadesa. El resto de las cosas ahí se cambiaron un poco, pero uno queda con la sensación de que es The Sound of Music. Y me gustaría empezar con Dieguín. ¿Qué te pareció este musical y quiénes fueron tus favoritas? O alguien que quizás no te llamó la atención y crees que desapareció.
Me encantó el musical. Es como de mis challenges que más espero las temporadas. Siempre es el musical, el makeover y el snatch game. Y me encanta. Yo soy súper cola musical, cola Broadway. Y no, me encantó. Estaba extasiado. El nivel de producción que le empiezan a poner a los musicales, cómo les preparan la coreografía, encuentro que está... a otro nivel, como que me saco el sombrero con la producción de Drag Race con eso. Me encantó, claro, que había guiños al musical, pero lo cambiaron y draguearon la historia y eso está bien, como que no tengo problema con eso. Me encantó Plasma. Plasma y Zafira creo que fueron mis top. Encuentro que la Zafira lo hizo muy bien, este momento que tiene con la Plasma donde la hace callar. Creo que es mi momento top del musical. Alguien que desapareció para mí, sin duda, y que estaba desapareciendo en la temporada, no, Tino Shea de la Tsunami Muse. Creo que ni con el papel de mala pudo destacar. Y me da lata. Yo creo que ella, es que para empezar el problema con Tsunami, yo creo que es el apellido. Tienes un apellido súper potente, una queen súper potente, y tú estás como abajo. Entonces, ahí como que la expectativa se cae completamente y desapareció para mí en el challenge, la Tsunami. De estas tres chicas que eran malas. Me encantó el momento de Q como la baronesa y que tenía esta cosa gigante, como molestaba a la otra Queen con esta cola, estaba muy bueno. Pero Plasma se lució, en un nivel de actuación muy bacán, muy bacán. Las caras, yo la vi en todo momento, siempre estuvo en personaje, así que bien, un buen musical, la verdad.
Me encantó y estoy muy de acuerdo en que siento que Plasma emanaba esta energía de persona de musical. No sé cómo explicarlo, pero es como una frescura, como alguien que genuinamente está como feliz de estar bailando y haciendo un musical. Y no sé, para mí fue como evidente que fue la mejor y además fue la persona que tuvo que hacer más trabajo. Salió en todo, fue el medio cardio. De verdad, me encantó Plasma, pero también siento que todas lo hicieron muy bien. Creo que es como fue una semana bastante fuerte, así que estoy bastante de acuerdo contigo, Tía. Krilos, ¿qué opinamos de este musical? ¿Está a la altura de los últimos dos musicals de las temporadas 14 y 15?
Uy, musicalmente hablando, yo encuentro que sí. Siendo muy sincero, que para mí yo creo que es de las cosas que primero me fijo, porque si no disfruto la canción, igual cuesta un poco como disfrutar también las performances. Entonces, en ese sentido, para mí está bien. Lo que quizás sí me complicó es que sentí que eran muchas personas para este musical, porque creo que una de las cosas que para mí hizo que funcionaran mucho los anteriores era de que, como eran menos, siento de que todas tenían como algún momento para brillar. Había personajes más definidos y todo. O sea, el de la temporada pasada, el que tuvimos para la 15, yo lo encontré fenomenal porque, claro, tenía más o menos súper claro quién era quién. Y estaba súper. Pero en este, si bien obviamente uno ya conoce las queens, las puede identificar bien, sí se daba cuenta que, evidentemente, habían roles más grandes que otros. Y que esta vez sí, al menos. Creo que afecta cuando, como dices, el Rosical estuvo muy bueno a nivel de todas las queens. Entonces, cuando tienes que empezar a evaluar cosas más detallistas, como que afecta. Y hablando de los roles en particular, la Plasma, wow. O sea, me impresionó mucho por un tema de que su energía estuvo al mismo nivel toda la performance. Y creo que eso es lo complicado en este tipo de desafíos también. Porque uno puede partir alto y todo bien. Pero mientras más va avanzando, se te puede olvidar que estás en una presentación. Te puedes ir cansando. El Rosical sabemos que también lo harán más de una vez. Que, si no me equivoco, tiende a ser como 3 veces, quizás 5. He escuchado llegar para tener las tomas diferentes, los ángulos. Pero en la Plasma estuvo todo el tiempo súper alto. Creo de que también fue muy evidente que entendía la referencia de quién tenía que ser. Y me gustó mucho. Sus interacciones con la Zafira, como dicen, fue fenomenal. Creo que fue también una highlight de esta presentación. Y también la verdad es que estoy bastante de acuerdo con el top. Creo que la Q me impresionó porque creo de que siempre que la veíamos como en una presentación, digamos, ya enfocada musicalmente hablando, se le veía como tiesa, no sé, había algo como que no se transmitía ni siquiera corporalmente ni en el rostro. En cambio, acá sí sentí que tenía presencia en el escenario, sentí de que a pesar de que hoy, claro, no tuvo mucha coreografía, supo trabajar bien con lo que tenía y logró destacar dentro de su grupo de tres, que también nos dimos cuenta de eso. Entonces, había varios grupos de tres en el que una tenía que ir destacando y en el de ella la Q logró ser como esa persona, como logró hacerse cargo del rol. Así que muy bien. Y ya dentro de lo que sería quien destacó menos, para mí fue la Morphine, solamente porque como ella se quejó bastante en el episodio de que su rol tenía pocas partes, traté de estar muy atento a ella para tratar como de, ya, quizás no vas a destacar tanto, pero quiero verte a ti. Pero siento que ni siquiera como los ángulos de cámara nos permitían mostrarla mucho a ella, ni verla. No sé, me dio mucha lata, porque creo que hasta la Maya tuvo un momento medio como de solo para ella, pero la Morphine no tuvo nada. Así que eso sería para mí.
Sí, estoy de acuerdo y qué bueno que la Morfina se quedó con el rol principal, porque eso también para mí pone en riesgo el producto final. Yo entiendo que a nivel competitivo las queens tienen que desear, tienen que aimear de cierta forma por un rol mucho más grande, pero si uno no tiene quizás los estudios en cierta arte, quizás un rol más chico no hace mal. Yo creo que uno tiene que elegir sus batallas y creo que Morfin estaba peleando una lucha que no iba a ganar, entiendo, de verdad. A pesar de que me guste mucho, pero quería ser realista. La Plasma no le va a quitar un rol a Morfin donde tenga que hacer twerk o algo por el estilo. No, no va a pasar. Estoy 100% seguro. Oye, Krilos, y me gustaría saber un poquito si este reto inspira quizá nuestra pregunta del día.
Así es, porque como fui adelantando, este Rosica se caracterizó por tener tríos, que no es la primera vez que ha pasado que hay como un personaje que es un personaje en sí grupal, en el que varias queens tienen que básicamente hacer prácticamente lo mismo. Y es que ya ha habido otras situaciones en las que lo hemos visto, y eso nos hace un poco pensar de que si es posible triunfar en este tipo de grupos o en un rol grupal dentro de un Rosical. ya que obviamente tienen menos tiempo, tienen menos caracterización, destacan menos, tienen que destacar dentro de su grupo y además dentro del desafío, y eso hace pensar un poco de que se les esté evaluando quizás bajo otros criterios y hace que se desbalancee un poco esto, que es diferente, por ejemplo, a la plasma que la estuvimos viendo todo el rato, o incluso en roles anteriores que hemos visto que ha ganado la protagonista, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Rosé dentro de su Rússica. Y dentro de ejemplos que tenemos donde ha habido papeles grupales que no han sido triunfantes, podemos tener el caso de lo que fue la Épeo Carrión, dentro de una, lo que fue el primer Rússica, si no me equivoco, donde también ella, de hecho creo que todo como el grupo, este segmento grupal quedó entre low y bottom en ese episodio. Tuvimos a la Georges también, de que ella fue dentro de este rol que era Carisma, Uniqueness, Nerve and Talent, que fue un desafío que también fue bastante potente, pero dentro de lo poco que estaba caracterizado su personaje, al jurado no le gustó y terminó cayendo en el bottom. Luego está Yurigi y Jota, que ambas tienen también el mismo rol de Carisma, Uniqueness, Nerve and Talent, pero en el Rússica de España, donde ambas quedaron también en el bottom too y tuvieron que defenderse. Y también como otro rol que pensé fue el de Mercedes y Man Diamond, que ella, bueno, este Rússica yo creo que tiene que ser el que tiene más personas, si no me equivoco, de la temporada 11, porque fue casi al comienzo y hubo muchos roles que aparte que estaban caracterizados igual con la misma ropa porque era un tipo colegio, les tocaron roles bastante similares y el de la Mercedes tampoco destacaba mucho y nuevamente terminó cayendo en el bottom. Así que me gustaría partir contigo, Digin. ¿Qué nos parece esto? ¿Es posible triunfar cuando tienes un rol pequeño? Y además que no solo es pequeño, pero además es grupal.
Yo creo que sí es posible, pero es difícil. Es la forma en la que llevas ese papel, porque tomando en cuenta el último ejemplo, el del musical de Trump, la Silky salió una vez como Oprah y devoró y se llevó el win. Entonces por eso digo, es como, se puede, pero no se puede, depende de la queen, depende de la personalidad. Creo que depende mucho también de la presencia escénica que tengan. Eso es un concepto que encuentro que tenía la Plasma, que ella era la protagonista, tenía mucha presencia en el escenario y llevaba a las otras queens. En la parte donde estaba con los niños, con la familia Von Trapp, ella llevaba a las chicas, ¿cachai? Como que un trabajo en equipo también, y eso a veces se valora por los jueces, pero yo creo que en sí es difícil destacar en papeles pequeños. Onda, la Mercedes Iman ahí pudo jugar más para quedarse al safe que para ganarse el win, no creo que lo hubiera logrado con el personaje que tenía, por ejemplo. Pasa lo mismo con la Georges. Aunque, pensando en ese musical, también la de Sky, encuentro que lo hizo bien, no lo hizo tan mal para mí, y destacó siendo un rol pequeño que era como al mismo nivel de Georges. Entonces yo creo que juegan en... hay un juego de todos estos conceptos, del tiempo en pantalla, la presencia escénica que tenga en la queen, cómo llevas el papel, eso. Pero yo creo que al menos con un rol pequeño te puede salvar. No ganar, pero salvar.
Claro, sí. Y yo creo que también se basa un poco en esto de que si lo haces bien en un personaje como grupal, por así decir, puedes quedar high o estar bien, por ejemplo, en ese mismo episodio, porque la de ella había quedado low, si no me equivoco, con esa musical, pero sí. La Daya Betty estuvo entre las mejores de ese episodio y también estaba en este grupito. Pero yo creo que el tema es que cuando hay dos personas que lo hacen bien y una de esas es la protagonista, como se van a inclinar sí o sí a la persona que estuvo más tiempo dentro del escenario. Evidentemente, se entiende porque al final es un esfuerzo adicional. Pero claro, como dices tú, quizás te permite la posibilidad, o sea, no te da esta posibilidad de apuntar a la victoria tampoco, o la complica muchísimo más. Pero sí, muy de acuerdo con... Y en tu caso, Dobo, ¿qué nos pasa con esta pregunta?
Siento que es difícil porque aplica en casos muy diferentes. Cuando pienso, no lo sé, en el rol que tuvo la Georges en su Rusical, ese no era un rol para ganar. Siento que le pude haber sacado el jugo y aún así no lo iba a hacer. Yo sí creo que hay roles pequeños en los cuales las queens pueden salvar, pero siempre van a haber roles que apuntan a lo grande. Y está bien, porque obviamente es un Rússica, no todas pueden tener como lead parts, porque es imposible, tienen que haber personajes secundarios. Entonces para mí siento que es un poco sacarle el jugo a lo que te den, y pienso mucho en el rol que tuvo la Jinx Monsoon en el acting, que obviamente no es lo mismo, pero igual tuvo como un rol súper chiquitito en el acting de All-Star 7. Y se nota que le sacó el jugo. De hecho, en algún momento sentía así como, oye, ella de verdad está dando demasiado para un rol tan chico. Sí, entonces siento que en un musical hay que jugar mucho con una forma de, ya, tengo que sobresalir, pero al mismo tiempo no tengo que ser como obnoxious. Y siento que ahí las queens han pecado un poco, en el cual se quedan en el rol chiquitito, pero igual tienen que subirle un poquito. Y siento que Daya Mary es un gran ejemplo de eso. La de Sky también lo hizo súper bien, a pesar de que quedó low, pero creo que fue más por el traje, ¿sabes? Y acá, lamentablemente, siento que partes de los personajes de este Ruskal en particular eran súper sidekicks. El rol que tenía Morfin y Maya no estaba al mismo nivel de Saphira, obviamente, y desde ese punto era difícil quizás sobresalir porque tampoco eran monjas con una personalidad distintiva. No era una monja tonta y la otra un slurry. Siento que eso puede haber sido un buen enfoque. Entonces, quizás fue un error desde la concepción de lo que fue el script para mí. Pero sí siento que es posible triunfar, pero no ganar. Me gustaría dejarlo en eso.
Claro.
Entiendo, claro. El triunfo no tiene que ser un win, pero que te digan, decirte lindo, te veías bonita, por lo menos sirve.
Sí, totalmente, totalmente.
Me encanta. Y ya luego de esta pregunta, podemos pasar a lo que fue la runway de esta semana, que se llamaba I Can Buy Myself Flowers. Looks florales, básicamente. No iría inspirado en flores, solamente looks que involucren el uso de flores. Imaginación. Así que me gustaría saber, en tu caso, Diggy, ¿qué nos pareció esta runway? Que a mi parecer las queens realmente se produjeron para esta categoría en particular.
Me encantó esta categoría. Creo que hay algo muy importante, una frase que siempre dice RuPaul, que es go big o go home, y me encanta que aquí varias lo llevaron al big, como flores, vamos a meter flores en todos lados en la escena, y la pasarela estaba muy bien decorada también, me encantó eso. Así que bien, una buena temática. Digo, ¿quién me gustó o todavía no?
Sí, dale, ¿cuáles son tus favoritas, menos favoritas, si es que existe también?
Sí, la plasma encuentro que se veía preciosa y seguía con el mismo camino de su track, que es como de musical, que es como de Broadway. Se veía genial la plasma. Y Saphira me encantó, porque es primera vez que la vemos con un traje que igual rosa como lo campi, pero se veía genial, yo quedé impresionado. Llenó el escenario con esa flor y después se daba vuelta y tenía muchos detalles acá. Entonces yo creo que en los detalles está el gusto. Mi menos favorito fue la Morfin, debo decirlo. No, siento que todas las queens estaban tan high y ella salió con un look bonito, ¿cachai? Como onda Janis Joplin, años 60, pero siento que estaba como por debajo. Me sorprendió la Nymphia también, que tenía como un look, yo encuentro, más conceptual. Ha sido mi look menos favorito de ella, pero no dejo de pensar que es como algo único, que es como algo que sale del molde de las queens. Y yo creo que eso es bacán cuando las queens hacen eso. Me acuerdo de la pasarela de Michelle Visage, todas con una Michelle Visage que reconocemos, y la Gigi con una Michelle rubia. ¿Caché? Como que rompes el esquema y como que eso como que destaca para mí. Pero no, bonitos los looks, bonitos.
Disculpa, me encantó que dijiste la Gigi fue la única que dijo voy a hacer, aunque la gente no lo crea, a la Michelle Visage, y fue regia.
Eso. Es verdad. No, pero todas se veían muy bien. La Maya creo que es el mejor look que ha presentado.
Sí, totalmente.
Preciosa.
¿Sabes que cuando la Maya lo hace bien la runway es porque fue una runway poderosa?
¡Ay, la Q! También no dije nada de la Q. Me encantó ese look. Perdón, se me pasó, gente. Sí, me encantó toda de rosado. Sí, bien, bien. Ella le dijo, me voy a poner flores hasta en el coño, joder. Así que bien.
Muchas gracias, Vivian. Y en tu caso, Dogo, ¿estás de acuerdo con las opiniones? ¿Hay alguien más que quieras destacar? ¿Alguien más que quieras destacar de forma negativa también? ¿Permitido?
Negativa, qué fuerte. Siento que todas tuvieron enfoques muy interesantes con respecto a un tema floral. Me gusta que ninguna se parezca con otra. Así que también para que los productores tomen nota, estos son los desafíos o el tipo de como runways genéricos, por decirlo de alguna forma, donde las queens realmente sacan a provecho. Pueden aprovechar su creatividad. Me gustaron, creo que en verdad todas de una u otra forma me gustaron. Creo que Plasma para mí fue un poco la forma en la cual tomas un tema y lo integras a tu drag. Siento que para mí de verdad es un look ganador, y no solamente eso, sino también es muy exagerado, que es lo que debería ser el drag. Y Saphira, obviamente, porque la vi y me dio como vibras de volcán, ¿no? Vibes, no sé.
Me encanta.
Pero encuentro que es un color tan inusual, como uno no piensa en flores y va como a blanco. Siento que fue una apuesta súper arriesgada y se ve excelente, porque se ve, no sé qué flor será, pero se ve exótica y me gustó mucho. Y quizás como ya en un punto más negativo, quizás la Tsunami no me gustó tanto. Y siento que Plain Jane tenía un buen concepto, pero me hubiese gustado ver más Midsommar. Siento, esto debe haber sido como mucho más exagerado. Como en el vestido, las flores en la cabeza. Se ve bien, obviamente. Pero siento que fue una pasarela bastante potente y... Si alguien no destaca, en realidad es porque no es que haya estado mal, sino que el resto estuvo muy bien.
Eso, muy bien.
Coincido demasiado. Y nada, yo en verdad no puedo añadir mucho porque lo dijeron todo, en especial el tema de la plasma. Creo de que literalmente esta es como una fusión entre el tema y ella. O sea, es en lo clásico de como... tipo, incluso como musical, encajas muy bien mezclado con flores, y me pareció fenomenal. Con la Q también, que la forma en la que caminó la runway, o sea, no fue solamente como el llegar de rosada con las flores, sino que hubo una estancia muy diferente, y eso igual me gusta porque le da variedad a lo que ha sido también su look durante la temporada, que a veces puede pasar de que al final es ver caminar y todo. Siempre me acuerdo un poco de en Canada's Drag Race, cuando pusieron la Kimiko Chui como en tres runways diferentes caminando, y camina igual en todas, lo cual camina muy raquilla, pero camina exactamente igual en todas. En cambio acá ya con la Q tenemos como esta variación y me parece estupendo. Y con también como lo más negativo, estoy coincido. Creo de que fueron looks que no fueron malos, pero creo que la implementación del tema floral podría haberse llevado desde otra perspectiva o podría haberse magnificado más. O sea, en el mismo caso, por ejemplo, de la Morphine, que creo que no es, cuando mostraron la peluca para atrás la encontré muy linda, estaba de verdad preciosa. Pero claro, estaba atrás, creo de que todas las demás como trataron de incrementar mucho la idea y concepto, y con la Morphine se quedó un poquito más bajo. Pero no deja de ser un buen look tampoco, y no se deja de verse regio. Pero eso en general. Y ya para ir cerrando lo que queda de este episodio, nos queda el lip sync que... muy en línea, siento que, insisto, como dicen, todo esto es para mandarlo a Lemmy, porque está todo muy pensado para que canse. Tenemos Flowers de Miley Cyrus, que lo performió Maya Iman LaPage y Megami. Y acá me gustaría saber qué nos pareció este listen, si estamos de acuerdo con el resultado, qué nos pareció la elección de la canción, que está muy on time también con el éxito de la Miley. Me encantó, oh, que está muy bien hecho esto. Pero eso, Diego, ¿qué nos pasó con esto?
Me acuerdo de lo último que dijiste, me encanta que todo tenga relación con todo. Pasarela floral, vamos a cantar Flowers en el lip sync. Me gustó, pucha, no dijimos nada de la Megami antes de su pasarela, pero estaba bonita, solo que falló en no contar la historia en la mitad de la pasarela, como dijeron los jueces. Sí. Estoy en contra de cómo la Megami llevó el lip sync porque dijo, no, esta es una canción que tengo que hacer con emoción, demostrar la emoción a los jueces, y no es tanto, porque hasta en el mismo video la Miley se vuelve loca, igual que la Maya, ¿cachai? Entonces yo creo que va por ahí. Creo que era una canción para enfrentar tipo iglesia, no sé qué Queen dijo eso en el momento del lip sync. No, pero Maya lo hizo bien. Me preocupé cuando se sacó los tacos, yo dije, John Jambalaya, no puede ser. Sí, no, me gusta cuando se sacan los tacos, pero ya, dio iglesia, y eso me gustó y sí. Se la comió. La Maya es una excelente Queen para los lip sync, más allá de los flips, y eso lo demostró ahora. Y la Megami se quedó en una sola nota en el lip sync. Yo creo que ahí falló y lo perdió definitivamente para mí.
Estoy de verdad completamente de acuerdo, en especial con el tema de la Megami. Creo de que había mucho juego que sacar a la canción, incluso interpretativamente hablando. Pero también quiero saber qué opina el Togo antes de expandirme. Togo, ¿estamos también de acuerdo?
Sí, la verdad es que estoy súper de acuerdo, porque Megami dijo en algún momento, no, esta canción es sobre emociones. No sé si alguna vez utilizó la palabra así como hay que sentir la canción, pero también una canción de superación. Entonces sí. Siento que darle este enfoque casi más alegre, como de overcoming a situation, fue como el golden ticket que tuvo la Maya en este capítulo, porque nos dio algo inesperado y me encantó que no se confiara de sus clips. Siento que eso también es súper bueno, y yo tenía la duda porque a mí me gustó ese clip la semana pasada, pero siento que en la cara como que a veces no da tanto, pero esta semana sí lo dio. Entonces a mí ya me convenció como gran performer que es. Y me da un poco de pena de que quizás vaya a ser como el caballito de batalla de los lip-syncs de esta temporada, pero si va a seguir dando buenos shows, está bien. Estoy súper de acuerdo con todo, y al igual que Diegin dijo acá, la Megami hizo como un trabajo bueno, pero igual era esperable el enfoque, debo decir.
Muchas gracias, Togo. Y justamente eso que hablas es lo que me pasó. La canción es de superación. Entiendo el comienzo dramático porque parte dramática la canción, parte con el quiebre. Pero ya llegando al coro, como dice, incluso la canción dice como iba a llorar, pero. Y ahí empieza como ya esta parte más alegre. Entonces el hecho de que la Megami se mantuviera todo el rato en eso es como chuta, pero Megami, como sal adelante, ¿cachai? Amiga, date cuenta, no sé, no vale la pena. Eso me pasó con ella. Pero. Pucha, me da el ataque de la Megami, me cae muy bien. Aunque no la dio tanto en su instancia final. Nuevamente también con la Maya, quedé muy impresionado cuando pusieron el confesionario de los zapatos. Me dije como, ah, ya hasta acá llegamos. Pero supieron arreglarla también. Y ella también. Así que muy feliz por ella. Creo de que este episodio para ella le va a ser muy positivo en el sentido de que demostró versatilidad en algo que la gente sabe que hace bien y que quizás necesitaba también la audiencia verla en diferentes áreas dentro de su elemento. Y lo último también que quiero añadir antes de es que me gustó mucho la despedida de Megami. Siento que se nota el amor y el aprecio que tiene por el drag. Y lo encontré muy lindo también su mensaje.
Sí, ¿puedo decir algo antes?
¡Obvio! ¡Por supuesto!
Yo sigo pensando que algo le pasaba a la Megami porque ahora que lo estaba analizando siento que hasta su posición corporal, como de siempre estar como agachada, como cabeza abajo, como que decía algo. Y eso también lo tenía en el lip sync. A mí era una queen que me gustaba harto, me encantaba el mensaje que traía porque el drag es político, sobre todo el drag de Estados Unidos nace en esencia como algo político, entonces me encantaba que diera este mensaje de proteger el drag, proteger el arte, ir a votar, ¿cachai? Que estaba al final de todos los capítulos con los carteles de RuPaul, entonces... Sí. Bacán, yo creo que lo que debió haber hecho la Megami diferente es que si ella era la cosplayer queen, demostrarlo, exagerar más sus trajes, traerme anime, traerme superhéroes, ¿cachai? Yo creo que no abrazó mucho el tipo de drag que ella dijo que tenía, pero encuentro una gran queen, no pensé que se iba a ver esta semana, pero creo que fue una eliminación justa. Y lo que quería decir también es que ella al principio del lip sync dice, esta no es una canción para hacer flips, así que puedo derrotar a Maya. Yo creo que tenía razón, pero si no la derrotaron aquí a Maya, ya va a ser imparable. Yo sigo pensando que la Maya puede tener el storyline del Instant Assassin de Lollapalooza. Pienso que la RuPaul se la está guardando para Lollapalooza para echarla ahí.
Se me había olvidado, sí. Se me había olvidado. Porque ese desafío.
Yo creo que The Bottom no le va a ganar a la que le tenga que ganar si sigue estando en el Bottom, porque es muy buena performer.
Coincido. Sí, ya, ahora sí se me hace muy difícil pensar en alguna canción que no pueda hacerlo bien.
Claro. Esta era la canción para echarla y no la echaron.
No, ya. Muchas gracias. Y con esto ya podemos pasar a escuchar los comentarios de La Puebla en la sección de La Voz de La Puebla. Y partimos esta sección de La Voz de La Puebla con un comentario de nuestra querida Miss Harponet, que nos dice, el lip sync fue muy raro. Wow. Cristian Pajo Antemo nos dice, bien merecido el triunfo de Plasma y algunas runways estuvieron hermosas. Dawn confundiendo a Maya con Megami en el confessional XD dijo que Megami se sacó los zapatos cuando fue Maya. ¡Qué fuerte! Ni siquiera caché. Voy a volver a verlo, gracias por el dato. Luego tenemos un mensaje de elcote.cl que nos dice, pienso que Megami fue robada, no me gustó el lip sync de Maya. Pienso que la eliminación de Megami tuvo que ver más con lo que pasó en Untouched. ¡Wow! En completo desacuerdo con nosotros, pero me encanta. Siempre hay que tener ahí ese aporte de alguien quien piensa diferente. Seguimos con un comentario de universal-drag.race que dijo, ¡ay, me encantó Plasma y Zafira, los mejores en Rusical y Q confió en el runway! La verdad es que la Q en verdad se superó de una forma que no esperábamos, yo creo. Luego tenemos una respuesta de Tolo Edison que dice, después de Moulin Rouge y Weakloose se sintió un musical aburrido. Entiendo el porqué, insisto, creo que el tema de personaje fue algo que les jugó un poco en contra y la historia tampoco como que iba avanzando, no sé, weird. Estoy algo de acuerdo, la verdad. Chris-Cefe y nuestro Misu nos dice, robadísima Megami. Guay, pero por lip sync o por crítica. Luego tenemos a nuestra Narcisa, Moisés-R. Plasma devoró, fue la protagonista del capítulo. Y es verdad, es que era el Rosical, alguien esperaba algo diferente. Luego nuestro Diego Icarus nos comenta, me gustó el capítulo, las que pelearon por su papel lo hicieron muy bien defendiéndolo en el escenario. Es verdad, porque igual estábamos un poco a veces con esta narrativa de quiero este papel y después flopean, así que bien ahí. Y por último nos queda un mensaje de Only Pipex que respondió, buen Rosicat. Y esos son los comentarios de nuestra Puebla. Aquí. el día de hoy. Esperamos que nos sigan ahí respondiendo para leer sus comentarios. Y ya podemos ahora sí pasar a la última sección, que son las predicciones del próximo episodio. Y es que al fin llegó el Snatch Game, el desafío más esperado. Todo bien, ya no dijiste que te gustaba mucho, así que en base a lo que ya has estado observando de las queens, tus conocimientos sobre Snatch Game, ¿cuáles son nuestras predicciones? ¿Quién creemos que podría ganarlo? ¿Quién creemos que podría tener más problemas? Y hasta podría irse eliminada, quizás.
¡Oh, qué fuerte la pregunta! Yo creo que Zafira tiene unas expresiones faciales que si elige un buen personaje le pueden ayudar. Me encanta esta cosa que hace con los ojos, así que yo creo que puede dar una buena imitación. No sabemos todavía si le pega. Y esto lo hablaba el otro día con un amigo. La Blaine Jay tiene un humor igual súper inteligente, un humor tal vez sí, muy negro, pero es muy inteligente, su humor es como medio shady, es como medio raro, entonces creo que si elige el personaje correcto, que se adapta a su personalidad y sigue haciendo esa forma de humor, también podría irle bien en el Snatch Game. No sé quién más, no se me viene otra a la mente aparte de Zafira Blaine, como que estoy en blanco. De las que se pueden ir, yo creo que Morphine y Tsunami están en Danger Girl, porque safe, y ahora Morphine un low. Entonces está complicado. Y yo insisto, sigo viendo a la Tsunami muy abajo. No me ha dado personalidad. No. Siento que su edit ha sido el mismo de la Robin Fierce en la temporada pasada. Entonces es como heavy. Que lata que eso ya sea un tipo de edit de Queen. No debería pasar. Pero sí, yo creo que podría tener problemas. Bueno, Maya podría tener problemas nuevamente. Pero no sé. Como que la otra vez en el de Air DR Live no me dio tanto humor, aparte de lo de Cher, que fue como cringe, pero me dio humor. Entonces yo creo que si se... La Maya se podría salvar del Snatch Game apegándose a una frase o algo muy chistoso y repetirlo y reiterarlo. Como la de Ella Sky cuando ganó su Snatch Game, que ha sido el peor de toda la franquicia, ¿cachai? Apegarse a una frase y darle, como lo hizo la de ella, y le funcionó porque ganó.
Claro, sí. No, y se nota de que... ¿Te notas eso de que la Maya igual, a pesar de que quizás no es la que tiene la personalidad más grande, se mete en el personaje como tiene que hacerlo? Que lo haga bien o mal ya es otra cosa, pero se mete en el personaje. Creo que en el Snatch Game es esencial eso también, así que también me preocupa, pero lo veo. Y en tu caso, Dogo, ¿cuáles son tus predicciones?
Me gustaría decir que Plasma es una persona que lo va a hacer bien, pero no, sabemos que no le van a dar otro win. No siento que va por ahí, difícil. De hecho, ya me sorprende que le hayan dado dos, en verdad. A mí me sorprende, o sea, no porque Plasma es de mis favoritas, pero uno también ve a la Queen y dice, no sé si la producción está interesada en llevar esta Queen tan lejos. Entonces que tenga dos wins, igual Slay. Yo creo que el Snatch Game está entre Zafira y Plain Jane. Zafira, porque se ve incluso en la previa que tiene como, creo que va a ser James Brown, tiene un personaje como bien constituido, canta, pero también mete su canto en como de forma chistosa. Y Plain Jane, porque al igual que Dayen, siento que tiene esta habilidad como de responder rápido, y es la base del cine, de improvisar bien, de responder con tonteras, y tiene ese humor que es seco, que a RuPaul, pero seco que funciona, que a RuPaul le gusta muchísimo. Esos serían mis tops de la semana. Personas que están en peligro, varias, muchas. Siento que ya Maya, probablemente Morphine, Dawn. Sí, totalmente. Hay quien se va, de verdad, no sé. Pero es bueno, uno piensa que la Maya se podría ir, pero podría pasar cualquier cosa. Así que esas son mis predicciones para la próxima semana, para el Snatch Game.
¿Verdad? No había pensado en la Dawn. Le podría pasar algo parecido a lo que le pasó a la Crystal o la Ivy en el All-Star 7, que bueno, ese no tuvo como low, pero que eligen personajes muy rebuscados que ellas conocen por las cosas que les gustan y no les va bien. ¿Cachai? Porque igual la vieja tiene que conocer al personaje, tiene que reírse y entenderlo. Entonces ahí la Dawn corre peligro en eso. Y me estaba acordando que en la promo al final como que sale Nymphia como si lo hiciera mal. Entonces digo, esto puede ser dos cosas. O que Nymphia caiga en el Snatch Game, o que sea como para que pensemos que la va a cagar, pero al final se puede llevar el win. Porque ahora que lo pienso, la Nymphia igual es como chistosa en esencia. Entonces si hace un personaje entretenido, yo creo que puede ganarlo. Si es que la promo nos quiere decir eso.
Claro, quería decir que alcanzó a leer como la etiqueta de su personaje, y es Game Goodwood o algo así, que es una persona que ganó como premio Nobel de la Paz, pero como que su tema es que es como estas personas que están preocupadas por el medio ambiente, y hizo como muchas investigaciones de los monos. Es algo muy X, porque a la Nymphia probablemente su proceso mental fue voy a elegir algo que esté relacionado con plátano. No me sorprendería.
Monos comen plátano. That's all the math.
Por eso yo digo, ahí puede estar el storyline de que la ninja me la están pintando la promo como que la va a cagar, pero capaz que lo gane. Sí, también puede ser, también puede estar en el top del Smash que la ninja. La amo.
Sí. A mí con la Dawn me pasa de que también me preocupa un poco del tema de sus referentes, pensando que es joven, todo. Pero algo que me ha llamado la atención un poco de ella desde el primer episodio es que siento que sabe lo que le hace de reír a RuPaul. Entonces creo de que igual puede tomar una decisión como inteligente de, en cuanto a selección. Porque este episodio también me sorprendió. Bueno, no hablé de ella, pero ella dijo, a mí me cargan los musicales. Y como yo no sé nada de eso, no tengo idea. Pero creo que lo que presentó igual fue bastante bueno. En sí no diría para estar high ni nada. Pero se adaptó mucho a la esencia de los musicales. Que creo que esa es la parte más complicada cuando alguien no los ve. Porque hay una corporalidad diferente que... o cualquier otro tipo de performance. Entonces quiero creer que se puede adaptar bien. Ya respecto a las predicciones, me siento con mucha presión porque la semana pasada la chuntea la ganadora y la eliminada. Esta semana no me siento muy confiado, pero se lo voy a dar a la Plain, más que nada porque siento que estos dos episodios ha estado como en ascenso. Ha tenido una storyline muy como de como dije, de redimir su personaje. Creo que darle el win en el Snatch Game, que es como el desafío icónico y legendario, es una buena forma como de poner la cereza sobre el pastel en este arco. Lo estoy pensando muy narrativamente. Ya con el Bottom también yo creo que va por la Morphine y la Tsunami. El Snatch Game también se trata de un desafío sobre destacar, porque estás en vivo con todas las otras queens tratando de llevarte el chiste, llevarte el remate, y teniendo en cuenta cuáles han sido sus narrativas hasta ahora, que ha sido no destacar, me preocupa. Además de que claro, igual existe una semi barrera idiomática también por ahí que puede jugar en contra, pero ese es mi parecer. Y si hubiera que elegir a una de las dos, yo creo que la... Voy a decir que la Robin, el Diego me metió en la Robin. la Tsunami, voy a decir, solamente porque la Morphine tiene muchos confesionarios. Creo que si la quisieran echar no le darían tanto tiempo como de confesionarios. Porque otra vez vi que tenía... Creo que es la que ha tenido más en esta temporada.
Sí.
Así que por eso me voy a guiar nomás con la Tsunami. Pero eso, y ya que Diego me está influenciando mucho, también quiero agradecerle por su participación en este episodio, que realmente ha dado la talla con los comentarios, con un desafío potente, con una run muy muy buena. Y obviamente queremos darte el espacio para que te promociones a ti. El Dogo igual nos adelantó que estás formando parte de muchos proyectos, así que cuéntanos un poco a nosotros y a la Puebla, dónde podemos encontrarlos, cómo podemos apoyarlos también, todo, todo, todo.
Bueno, pueden encontrarme en mis redes sociales como Dieguin-Ignacio. Estoy participando actualmente en My World, que es una productora de podcast. Y hay un podcast que se llama A los Pits, donde estamos haciendo reviews de los capítulos de la temporada 16, estamos haciendo parte de un react de Drag Race España All Star, así que pueden encontrarlo en YouTube, pueden vernos ahí con grandes invitados, estamos comentando, estamos pelando, tirando shade, muy entretenidos. ya está disponible el primer capítulo donde comentamos los capítulos que llevamos hasta ahora, el desempeño de las queens, quiénes se van a ir pronto, quiénes están como dominando, así que ahí hay otro tipo de análisis que yo creo que les puede gustar y espero que lo vayan a ver porque está muy entretenido, se van a reír mucho. Y eso, no tengo más que agregar, estoy muy feliz de haber estado aquí, me encantó, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Un besito grande a la Puebla.
Eso, les dejamos encargado que vayan a revisar porque nos encanta el cabo y nos encanta pelar y nos encanta hablar más que nada. Y ya lo dijimos al comienzo, hay un tema con Drag Race ahí medio serio entre nosotros, así que si quieren más contenido en esta época que tenemos de tanto Drag Race, vayan a las redes sociales de Legend a echar una mirada y escuchar, porque la van a pasar increíble.
Perdón.
No, está bien, vayan. Es importante. Support your local queens. Y ahora sí, pues, muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Si lo hicieron, no se olviden de compartirnos, mandarnos algún mensaje con sus opiniones, si es que tienen algo que decir. Uno siempre sale ahí como con la boca llena cuando se ve estos episodios, así que lo entendemos. Y nos estamos viendo para el próximo episodio, el Snatch Game. Se viene potente, se vienen opiniones. Y esperamos compañía, porque me encantó tenerte, Dogo, también. Es lindo compartir con gente de nuevo.
Gracias.
Así que, esto fue nos estamos escuchando y chao.
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 I love you, la Puebla.